Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, mis amigos. Estamos allá a mitad de camino en cuanto a nuestro programa de hoy, a mitad de semana también miércoles, y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Cienfuegos, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios, comenzando ya por Abreu. Buenos días, los oyentes de la zona de Aguada de Pasajeros, de la propia ciudad cienfueguera, que es la ciudad que más me gusta a mí, como decía el Beni. Cruces también, buenos días, Cumanayagua, sí señor, Santa Isabel de la Laja Querida, Palmira y Rodas, en la provincia de Cienfuegos, nuestro saludo en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, como tú bien dices, a mitad de camino, comenzando nuestra tercera hora de transmisión, pero todavía con muchas noticias y muchos comentarios que llevarles. Por eso les pedimos que continúen en sintonía. Gracias.
Así es, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Exhorta al presidente Barack Obama al Congreso a dar pasos para levantar el embargo al gobierno de Cuba. Un grupo de opositores cubanos estuvieron presentes en el discurso del presidente Barack Obama sobre el Estado de la Unión. Ex esposa del fiscal argentino hallado muerto el domingo en Buenos Aires duda que se trata de un suicidio. Y aumenta la alarma en Naciones Unidas por las ejecuciones de civiles por el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Congreso de Estados Unidos debe comenzar este año la labor de poner fin al embargo contra el gobierno de Cuba. Esta propuesta la hizo el presidente Barack Obama anoche ante el Pleno del Congreso en su discurso anual sobre el Estado de la Unión.
You know, in Cuba, we are ending a policy that was long past its expiration date.
En Cuba estamos poniendo fin a una política que expiró hace mucho tiempo.
When what you're doing doesn't work for 50 years, it's time to try something new.
Cuando haces algo por 50 años y no funciona, es tiempo de hacer otra cosa.
And our shift in Cuba policy has the potential to end the legacy of mistrust in our hemisphere. It removes a phony excuse for restrictions in Cuba, stands up for democratic values, and extends the hand of friendship to the Cuban people.
El cambio en nuestra política hacia Cuba tiene el potencial de poner fin a un legado de desconfianza en nuestro hemisferio. Remueva la falsa excusa de las restricciones en Cuba, representa valores democráticos y extiende una mano de amistad al pueblo cubano.
And this year Congress should begin the work of ending the embargo.
Y este año el Congreso debe comenzar el trabajo de poner fin al embargo.
As His Holiness Pope Francis has said, diplomacy is the work of small steps. And these small steps have added up to new hope for the future in Cuba.
Como dijo el Papa Francisco, La diplomacia es el trabajo de pequeños pasos, y estos pequeños pasos han dado nueva esperanza para el futuro en Cuba.
And after years in prison, we are overjoyed that Alan Gross is back where he belongs. Welcome home, Alan. We're glad you're here.
Y después de años en prisión, estamos muy alegres de que Alan Gross está donde tiene que estar. Bienvenido, Alan.
Cuando el presidente Barack Obama tomó el podium la noche del martes para pronunciar su discurso sobre el estado de la nación, entre los invitados estuvieron destacadas figuras de la disidencia de Cuba.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, tuvo como invitados a los disidentes cubanos José Luis García Pérez Antunes y su esposa Iris Pérez Aguilera.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio invitó a Rosa María Payá, hija del opositor cubano Osvaldo Payá, quien murió en el 2012 en un controversial choque automovilístico.
La representante republicana Ileana Rosselletinen llevó como invitada a Marlene Alejandre Triana, hija de Armando Alejandre Jr., muerto cubano, cuando un avión de combate de Cuba derribó su avioneta en aguas del estrecho de la Florida en 1996.
Entre los invitados por la Casa Blanca se encontraba el excontratista del gobierno federal, Alan Gross, liberado el 17 de diciembre de una prisión cubana, el mismo día en que el presidente Obama anunció el restablecimiento de lazos con La Habana.
La economía fue uno de los temas centrales del discurso del presidente Obama, quien le dijo al pueblo estadounidense que la crisis ha pasado y los Estados Unidos es fuerte. El mandatario enfatizó la importancia de la clase media.
Middle class economics works.
Economía de clase media funciona. Expandir oportunidades funciona. Estas políticas van a continuar funcionando si no se mete la politiquería. No podemos retroceder a las empresas y poner en riesgo la economía con cierres de gobierno o con luchas fiscales. No podemos poner en riesgo la seguridad de las familias sacándole de su seguro de salud o desarticulando las nuevas reglas en Wall Street o Loot. Hoy, gracias a una economía creciente, la recuperación está mejorando las vidas de muchas personas. Los salarios por fin están aumentando de nuevo. Sabemos que los empresarios chiquitos están tratando de elevar sus salarios de sus empleados a un nivel más alto desde el 2007. Pero esto es el asunto. La gente aquí esta noche, tenemos que tener más ambiciones y no podemos simplemente tratar de evitar errores del gobierno.
Los republicanos que controlan el Congreso de los Estados Unidos plantearon las inquietudes ciudadanas sobre el empleo y la atención de salud y proponen redirigir al país de las políticas fallidas del presidente Barack Obama, afirmó la senadora republicana que dio la respuesta en inglés al discurso presidencial sobre el estado de la Unión la noche del martes.
La senadora novata Juni Arns, republicana de Iowa, citó preocupaciones de los estadounidenses sobre los salarios estancados, empleos perdidos y cancelación de cobertura de salud.
Al mismo tiempo pidió a Obama que coopere con los republicanos para simplificar el código tributario con la reducción de los precios y eliminar algunas lagunas no especificadas, y levantar las barreras comerciales con Europa y Asia.
Los estadounidenses han estado sufriendo, pero cuando exigimos soluciones con demasiada frecuencia, Washington respondió con la misma mentalidad que condujo a políticas fracasadas como Obamacare, indicó Ernst.
La ex esposa y madre de las dos hijas del fiscal argentino a cargo de la causa por el atentado a la mutual judía AMIA, en 1994, hallado muerto el domingo en Buenos Aires, dijo este martes que dudaba de la hipótesis del suicidio.
La mujer recibió la noticia de la muerte de Nisman en España, donde estaba junto a las dos hijas de 7 y 15 años, que estaban de viaje por Europa, con su padre, cuando la semana pasada él interrumpió sorpresivamente sus vacaciones para regresar a Buenos Aires.
De acuerdo con la autopsia, el fiscal murió de un disparo en la sien que lo mató. No hubo terceras personas en la escena.
Bien, son las 7:09 minutos de la mañana y de aquí a las 7:30, en la continuación de esta cita de hoy miércoles con tu revista Tempranito de Mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas y señor, a cargo de Jerry del Castillo. Por acá te estaremos ofreciendo un avance de qué podrás encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que estuvo afectando el norte de la Española y las provincias orientales cubanas se ha disipado totalmente, mientras la línea de chubascos que afectaron anoche las provincias occidentales también se disipó sobre las provincias centrales y las aguas del noroeste del Caribe. Ahora sobre Cuba dominan débiles altas presiones con temperaturas frescas, pero que irán en ascenso hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte a la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva, claro, con el decano de regreso por acá, Jerry del Castillo, y good morning, Jerry.
Muy buenos días y good morning to you, Oscarito. Oscar, tú sabes que el otro día estuvimos conversando en estos segmentos de que el béisbol de Grandes Ligas quiere apurar el juego, quiere que el juego se termine más rápido, ya que bueno, ya está el promedio de un juego, el juego promedio dura más de 3 horas.
Pero yo me acuerdo que aquel que decía que el juego no termina hasta que no termina, ¿no?
Exacto, pero pero la idea es acelerar un poco el proceso. Y bueno, están tratando de encontrar forma y están haciendo estudios. Y uno de los estudios que han están concluyendo es que si los pitchers van a ser requeridos en un futuro, van a tratar de eso con las negociaciones con la Unión, porque la Unión y los equipos tienen que ponerse de acuerdo. Van a requerir que los pitchers estén listos para hacer su primer lanzamiento del inning 30 segundos antes de que terminen los comerciales de televisión entre un inning y el otro. Quiere decir que van a tener que estar listos, igual que los bateadores, van a tener ellos que estar listos para comenzar su turno al bate 20 segundos antes de que se termine el comercial. Quiere decir, cuando regrese la televisión al juego, van a estar listos para comenzar el inning. Si ellos piensan que si hacen eso van a poder eliminar de hasta 15 minutos de un juego.
Ahorra tiempo.
Ahorrar 15 minutos, y es lo que están buscando. No es necesario, y tú y yo lo hablamos el otro día. Sí. La regla existe, ya en la, está escrita, de la, el tiempo entre picheos que tienen los lanzadores para enviar un lanzamiento a home. Sí. Eso ya existe, no hay que cambiar reglas ni agregar otras cosas. Lo que tienen que hacer es agregar un poco, apurar, debo decir, un poco el proceso. Tú sabes que entre innings, en el estadio muchas veces ponen cámara, ponen juegos, carreras de animalitos corriendo alrededor del terreno. Sí. Van a tener que eliminar parte de eso y reducir el tiempo entre innings, es lo que van a tener que hacer.
¿Cuál es el interés?
Las discusiones esas están ahora continuando las próximas semanas entre los equipos y la unión de jugadores.
¿Cuál es el interés de llegar a ese ahorro de tiempo, de minutos?
Para que la gente no se aburra, porque esa es una de las pocas críticas que hay contra el béisbol, que el juego se demora demasiado. Una de las pocas críticas que existe, porque el béisbol sigue siendo el mejor deporte en el planeta.
No, claro.
Y entonces, una de las críticas que hay, bueno, es que se demora demasiado. Bueno, vamos a tratar de apurar el proceso un poco, porque es verdad que de los últimos 30 años para acá, sí, el juego se demora mucho más de lo que se demoraba hace 30 años.
Gracias, Jerry.
Oye, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Exhorta al presidente Barack Obama al Congreso a dar pasos para levantar el embargo al gobierno de Cuba. Un grupo de opositores cubanos estuvieron presentes en el discurso del presidente Barack Obama sobre el Estado de la Unión. La ex esposa del fiscal argentino, hallado muerto el domingo en Buenos Aires, duda que se trate de un suicidio. Y aumenta la alarma en Naciones Unidas por las ejecuciones de civiles por el grupo Estado Islámico.
Y un momento recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar. Moisés, saludos a nuestros oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Discurso sobre el Estado de la Unión de Barack Obama. A pesar de que hemos puesto a la cúpula de Al-Qaeda camino a la derrota, la amenaza ha evolucionado, dijo el presidente acerca de la guerra contra el terrorismo. Obama insta al Congreso a levantar el embargo a Cuba. Cuando lo que estás haciendo no funciona desde hace 50 años, es hora de probar algo nuevo, comentó el mandatario acerca del tema en su discurso sobre el Estado de la Unión. Invitados de legisladores floridanos muestran sus opiniones sobre Cuba. Rosa María Payá, hija del fallecido activista cubano Osvaldo Payá, fue invitada a presenciar el discurso sobre el Estado de la Unión por el senador Marco Rubio. Y Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Pérez Aguilera fueron invitados del speaker de la Cámara, John Boehner. Curbelo habla de inquietud republicana por inmerecidas concesiones a Cuba. El congresista cubano-americano por la Florida, Carlos Curbelo, escogido para responder por su partido en español al discurso del presidente, criticó las concesiones a Irán y Cuba, países que dijo están regidos por crueles dictaduras que por décadas han intentado perjudicar a nuestro país y a nuestros aliados. La historia sobre los opositores cubanos invitados al discurso del Estado de la Unión figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. ¿Cuál es la prioridad de Estados Unidos en su primera misión a Cuba? Estamos esperando que los cubanos levanten las restricciones de viaje para tratar de elevar nuestro personal diplomático, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en referencia a la limitación a los diplomáticos de la sección de intereses para salir de La Habana. Leonov, el barco espía ruso que regresa a La Habana. La nave de inteligencia SSB-175 Víctor Leonov, que visitó La Habana en febrero pasado, atracó en el muelle de cruceros del puerto habanero en vísperas de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Disidentes relatan sus impresiones luego de hablar con congresistas de Estados Unidos. Miembros de la sociedad civil cubana hablaron sobre su encuentro con seis legisladores demócratas encabezados por el senador Patrick Leahy. medios independientes cubren conferencias de prensa junto a grandes agencias. El grupo audiovisual Palenque Visión y una reportera del sitio digital 14ymedio.com pudieron cubrir la conferencia que legisladores estadounidenses de visita en la isla ofrecieron el lunes en el Hotel Saratoga de la capital cubana. Y un adelanto, matan en Madrid a cubano que se habría resistido a un atraco. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catalla. Bien, son las 7:20 minutos de la mañana, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. En esta mañana, un poquito más allá de la mitad del camino, pero tenía una noticia aquí que quería comentar sobre Evaluna Montaner, que lanza un video al estilo selfie para su sencillo Yo Me Salvé. Evaluna Montaner es la hija del cantante venezolano Ricardo Montaner. Uh-huh. Y acaba de lanzar su nuevo sencillo. Y el video es como si ella se estuviera grabando a sí mismo mientras se toma un selfie. ¿Qué te parece?
Evaluna Montaner.
Evaluna Montaner.
No la he escuchado jamás.
Bueno, pues sí, nunca. Yo sí la he escuchado. No, la he escuchado cantar con su padre.
¿De verdad?
Sí, la escuché en un programa de televisión en cierta vez, cantar con su padre. Pero bueno, yo creo que la idea, ¿no?, de este video es que la hace como si fuera un selfie.
Sí, claro.
Como si se estuviera tomando, es un videoclip que lo dirigió su madre, que es cineasta.
Esa es la idea, sí.
Marlene Rodríguez es cineasta, es su mamá. Es muy espontáneo, es muy natural. Esto fue lo que dijo la Sony Music Latin, que es la que la tiene firmada ella, ¿no? Y hicieron un estilo selfie. Ella ama las cámaras y le gusta tomarse selfie. Así que la pasó muy bien durante la filmación. Es un videoclip hecho como cualquier otro, pero dando la idea que se está haciendo como un selfie, ¿ves?
Buen día,
y
sí.
Ya está en las plataformas de YouTube. Tiene muchísimas visitas. Así que te recomiendo que la veas. Yo en una ocasión vi el tema que ella grabó junto a su padre en el año 2012, era prácticamente, en aquel momento se veía como una niñita, demasiado joven, y ahora pues no he visto esta nueva canción. El hermano le hizo una versión que se llama Ricky Montaner, por cierto, en inglés de la canción Wings, que es tan linda, Alas, la versión en inglés, y Evaluna pues dice que se sintió totalmente enamorada de la canción. La joven va a debutar en el mundo del cine con la película Don't Mess with Texas, donde hace un papel secundario junto a Sofía Vergara y Reese Witherspoon. Así que, bueno, por la puerta grande la chica entra ahora en el cine americano.
Sí.
Pero te recomiendo que lo busques para
la
que
veas
de qué se trata.
Lo voy a buscar.
Evaluna. Evaluna Montaner.
Si está lista ahí para mañana, pues mañana vamos a escuchar a Evaluna Montaner.
Bueno,
con mucho gusto,
pues,
¿no?
Nada, en hora buena.
Enhorabuena.
Y hablando de no cosas tan buenas, de violencia, allá en Venezuela el cantante de hip hop se suicidó después de asesinar a otro músico. Increíble.
¿Qué es eso?
Este cantante de hip hop venezolano, Tyron José González, solo 28 años, era conocido como el Cancerbero. Uh-huh. Se suicidó el día de ayer después que asesinó a su amigo, que era también músico, Carlos Molnar, de 34 años, era el bajista de la banda. Chico, le habrá dado un tono que no era el acordado.
Me imagino.
Pero
quizás.
Es lamentable. Dice que estaba pasando por una depresión. Y el bajista, pues, lo llevó a su casa. Parece que para calmarlo, para ayudarlo, hizo el trabajo del buen samaritano. Uh-huh. Y lo que hizo fue acabar con él a cuchilladas y después se suicidó, se lanzó desde el piso 10, que era donde estaba ubicado el edificio de su amigo, que lo ayudó como para consolarlo, para... Uh-huh. qué pena, qué pena.
Sí, bueno, una buena noticia que tenemos un saludo muy interesante desde Cuba, desde allá del pueblo de Zulueta, o Placetas, él anda por allá, vivió por allá, el joven Jordanis Santi, un saludo, Jordanis Santi, un saludo en esta mañana, para ustedes, que Dios los bendiga a todos siempre. Así que, Jordanis, gracias.
Gracias.
Gracias, Jordanis.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles. Estamos a 21 de enero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquitito más allá de la mitad del camino, pero todavía con un buen rato para compartir. Gracias por tu tiempo, la sintonía y quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
El Departamento de Estado revela el alcance que tendrá el diálogo en La Habana entre delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Cuba. El senador Marco Rubio pide al secretario de Estado John Kerry que no normalice sus lazos con Cuba sin avances en asuntos claves. Denunció el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión el antisemitismo y los estereotipos contra los musulmanes. Y los padres de los estudiantes desaparecidos en México convocan a una marcha para el 26 de enero.
Pasamos con las informaciones en detalle. Solo ahora es el inicio del encuentro de delegaciones de alto nivel de los Estados Unidos y Cuba en La Habana. El Departamento de Estado reveló qué alcance tendrá esta reunión. Vemos en Washington a Lina Correa.
Para el Departamento de Estado es claro, Estados Unidos está listo para acelerar el ritmo de la relación. Así lo dio a conocer a solo horas antes del encuentro que cambiará 54 años de historia entre el país y Cuba. Según el Departamento de Estado, han pasado 38 años desde que un funcionario del nivel de la Secretaría de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental hace presencia en La Habana.
Estas son conversaciones migratorias que tenemos regularmente con Cuba, por lo que gran parte tendrá que ver con la migración, pero también habrá una parte de las conversaciones sobre el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas.
Aunque no hay grandes expectativas sobre avances concretos en materias tan críticas como los derechos humanos para este primer encuentro, el Departamento de Estado ha reiterado que presionará al gobierno cubano en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, el respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, entre ellos la libertad de expresión y de asamblea, y lo hará además de manera directa.
Hay muchos aspectos logísticos que se tienen que acordar antes de que podamos avanzar. Los derechos humanos también se gran parte de estas conversaciones.
El Departamento de Estado aseguró que una futura visita del secretario de Estado John Kerry depende del nivel de compromiso y cooperación evidenciado por el gobierno cubano, al tiempo que reveló que, si bien es un proceso independiente, el país ya analiza la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras Washington se prepara, en La Habana, la delegación de legisladores que se reunió con delegados del gobierno cubano aseguró que todo está listo para la histórica cita.
52 años de historia cambiaron de la noche a la mañana. Esto es notable y creo que era un hecho que se había demorado.
Por supuesto, el objetivo a largo plazo es crear no solo una relación económica, sino lograr que los cubanos sean libres. Ellos lo necesitan y lo merecen como seres humanos.
La estadía de la Secretaría de Estado Adjunta en La Habana se extenderá desde este miércoles 21 hasta el 24 de enero.
En víspera de la llegada a Cuba de una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos para normalizar los lazos bilaterales, el senador federal por la Florida, Marco Rubio, hizo un llamamiento al secretario de Estado John Kerry para que no normalice sus lazos con Cuba sin avance alguno en asuntos claves.
En una carta remitida a Kerry, Rubio subraya tres áreas de inquietud: las condiciones de los derechos humanos, la repatriación de conocidos fugitivos y terroristas en Cuba y los reclamos pendientes de propiedad norteamericana contra el gobierno cubano.
El senador Rubio subraya que su intención es verificar avances tangibles en dichas áreas, mientras considera toda la petición de la administración para poner en vigencia la política del presidente Obama hacia Cuba.
El legislador estima que en las islas se ocultan más de 70 fugitivos de la justicia de Estados Unidos, quienes han recibido protección por el régimen cubano, así como miles de reclamos de norteamericanos que han esperado por décadas ser compensados por las expropiaciones ilegales de sus bienes y propiedades por parte del gobierno de Cuba.
Activistas de la corriente martiana inauguraron el lunes un centro de democracia y derechos humanos en Palma Soriano, Santiago de Cuba. La información la ofreció a Martín Noticias Daniel Perea, promotor de este movimiento en esa localidad.
El lunes 19 de enero del presente se reinauguró el Centro de Cultura y Democracia en el municipio Palma Soriano. Una docena de líderes, entre representantes del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Unión Patriótica de Cuba, promotores de la corriente martiana y ciudadanos interesados en la iniciativa. La intención es aumentar el nivel de cultura cívica y política tanto de activistas como de ciudadanos en general. En este primer encuentro se hizo una declaración consensuada con respecto a las próximas conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica y el de Cuba, donde declaramos: saludamos estos encuentros como un gesto que podría beneficiar las dos naciones, pero consideramos que toda decisión que asuma el gobierno norteamericano debería ser sobre el principio fundamental de que el régimen castrista acabe de respetar los derechos humanos al pueblo de Cuba. ¿De qué vale una mejoría económica, flexibilización de viajes e intercambio comercial sin libertad y democracia, sin derechos y sin decoro?
El presidente Barack Obama denunció este martes el resurgimiento de un deplorable antisemitismo en varias regiones del mundo y condenó los estereotipos contra los musulmanes durante su discurso sobre el Estado de la Unión.
Al señalar que Estados Unidos respeta la libertad de expresión, Obama elevó su condena contra el deplorable antisemitismo que ha resurgido en ciertas partes del mundo y rechazó igualmente los estereotipos ofensivos sobre los musulmanes.
Los estadounidenses, añadió el mandatario, respetamos la dignidad humana incluso cuando nos vemos amenazados, y por ello su gestión ha prohibido la tortura y trabajo para garantizar que el uso que hacemos de las nuevas tecnologías, como los drones, se limite debidamente.
Agregó que es por esa visión del mundo que su gobierno defiende la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos, condena la persecución de las mujeres, las minorías religiosas, las lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales.
De acuerdo con Obama, su gobierno hace esto no solamente porque es lo correcto, sino también porque acrecienta nuestra seguridad nacional.
Los padres de los normalistas desaparecidos en México convocan a una marcha para este 26 de enero como parte de las labores de búsqueda de los estudiantes. Jorge Orellana informa.
Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México convocaron a una movilización multitudinaria para el próximo lunes 26 de enero, como parte de las labores de búsqueda de los estudiantes al cumplirse 4 meses de sufrimiento, desesperación, ansiedad y que no hay resultados, a pesar de que hay muchos detenidos y no hay una pista real de lo que se busca. El representante de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, dijo que continuarán la búsqueda civil y visitarán en los próximos días los cuarteles militares del estado de Guerrero, al sur de México. Sobre el particular, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que se invitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inclusive, a recorrer las instalaciones del cuartel militar.
Quiero hacer de su conocimiento que más allá de lo que se quedó en el mes de diciembre, que reitero, nunca hubo una petición al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional, por mi conducto, quiere informarles que ha invitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para acudir a recorrer las instalaciones del cuartel de Iguala.
El El municipio de Iguala, estado de Guerrero, fue escenario de la desaparición de 43 estudiantes de la Rural Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 7:38 minutos y por segunda vez el informe del presidente venezolano Nicolás Maduro, en el que rinde cuentas al país del año de su gestión, fue pospuesto.
La noticia la dio a conocer el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien solo indicó que dicho informe se había pospuesto para el miércoles día 21 a las 5 de la tarde.
La importancia de este informe del presidente Maduro es que había anunciado que daría a conocer las medidas económicas de su gobierno que están orientadas a frenar la gravísima crisis que confronta el país. Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, por acá estaremos de regreso con Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos con Lucy y un poco más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro un vuelo de pluma, también te vendo un trombón, ya tan cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los registros sobre el comporuras en los estados del sudeste, incluyendo la Florida, han arrojado un invierno muy débil. Sin embargo, ahora la onda polar se está cerrando sobre el oeste norteamericano, arrastrando temperaturas muy frías. Esto se reflejará en la formación de un nuevo centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo en la mañana del jueves, con un frente frío que debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá tenemos con nosotros al decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito. Sí. Joan Moncada todavía no ha recibido los papeles necesarios y los permisos necesarios, debo decir, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos,
sí,
para poder negociar un contrato y ya firmar un contrato aquí en Estados Unidos con las Grandes Ligas. Pero así todo, él no ha parado de trabajar. Ha tenido 6 workouts privados. Uh-huh. Aquí en la Florida con los Milwaukee Brewers, los Texas Rangers, los Gigantes de San Francisco, los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas de Boston y los San Diego Padres. También interesados en él están los Dodgers de Los Ángeles, Tampa, los Chicago Cubs y los Philadelphia Phillies. Para que los Yankees puedan entrar en esta firma, sí, tendría Moncada que firmar antes del mes de julio de este año. Sí. Yankees, Tampa, Boston y Arizona y los angelinos, todos se han gastado su límite de dinero en jugadores internacionales y tienen una penalidad ya máxima para lo que gastan del 2014 hasta julio del 2015. Uh-huh. El año que viene esos equipos no pueden participar en firmar jugadores internacionales por las reglas como están escritas. Así que si esos cinco equipos, que son los que más, que podemos decir que tienen billetes para gastarse, sí, si no lo hacen ahora, no van a poder firmar. Yo creo que Moncada va a firmar lo inmediatamente que él reciba ese permiso del gobierno norteamericano.
19 años tiene Moncada solamente, 19 años.
19 juega el cuadro y los Yankees tienen que reemplazar un shortstop.
Eso es claro, eso te iba a decir.
Porque Derek Jeter ya no juega allí. Otro que me sorprende que no ha firmado todavía es James Shields, el lanzador que jugó el año pasado con Kansas City. Y en este momento, aunque están diciendo los Marlins que ellos no tienen por chance de firmarlo, el equipo que más se beneficia firmando a James Shields serían los Marlins de Miami.
Oye, no es tiempo, pero Moncada ha hecho alguna declaración de que con qué equipo le gustaría jugar.
¿Ha dicho algo? No ha hecho ninguna declaración de
eso. Hace bien, yo creo que mejor.
Él no puede, en este momento él no puede decir uno u otro. Él tiene que demostrar su habilidad a todos los equipos y que pague más. O entonces ahí es donde él decide. Claro. Bueno, no solo el que paga más, sino donde yo quisiera jugar.
Exactamente.
Y es lo que se va a dar, pero estamos esperando, vaya, ojalá se dé esto rápido, porque este muchachito yo creo que va a tener un buen impacto en las grandes ligas. Bien, regreso contigo, no te vayas lejos.
Gracias, Yuri.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Departamento de Estado revela el alcance que tendrá el diálogo en La Habana entre delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Cuba. El senador Marco Rubio pide al secretario de Estado John Kerry que no normalice sus lazos con Cuba sin avances en asuntos claves. Denunció el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión el antisemitismo y los estereotipos contra los musulmanes. Y los padres de los estudiantes desaparecidos en México convocan a una marcha para el 26 de enero.
Y por acá pasamos inmediatamente con Miguel Cocinzo y tu comentario. Miguel, muy buenos días. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Un rápido repaso sobre el discurso del Estado de la Unión que el presidente Barack Obama presentó ayer al Congreso en pleno. Y bueno, desde el punto de vista nacional, Oscar, las encuestas están diciendo que el discurso de anoche fue mucho mejor por la gente que lo vio, por los ciudadanos de a pie que lo vieron, que el del año pasado. Un 51%, según la última encuesta, lo vio altamente positivo, un 30% más o menos positivo y apenas un 18% negativo. Y eso tiene que ver, Oscar, básicamente con el estado de la economía. Es decir, ha habido un repunte descomunal de la economía norteamericana y eso le ha valido al presidente que llegue a esta altura después de que su nivel de popularidad había bajado a más de un 50%, según la última encuesta de Washington Post y la cadena ABC. Incluso mucho mejor que el discurso del Estado de la Unión del año pasado. Ahora, en cuanto a lo que Cuba compete, Oscar, que por primera vez en muchísimos años el tema se metió en el discurso del Estado de la Unión. Obama ayer se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en medio siglo en pedir abiertamente el levantamiento del embargo. Se veía venir, Oscar. Claro. Es decir, después de los esfuerzos que había hecho la administración de Barack Obama, primero las negociaciones secretas durante los últimos 18 meses, y después del anuncio del pasado 17 de diciembre de que abriría el canal para normalizar las relaciones con Cuba, se veía venir que el presidente de los Estados Unidos le pidiera al Congreso que pusiera, se dispusiera en la tarea de poner fin al embargo. En este punto, Oscar, yo lo veo sumamente difícil por varias razones. Primero, porque no es el tema de la agenda del Congreso en este momento. Hay otros asuntos urgentes que el Congreso seguramente va a atender. Número dos, el Congreso está dominado en ambas cámaras por los republicanos, y a pesar de que hay muchos republicanos que también verían con buenos ojos el tema del levantamiento del embargo, no creo que sea la primera tarea que asuma este nuevo Congreso que acaba de llegar al Capitolio. Ahora, en ese párrafo que el presidente de los Estados Unidos concentró el tema cubano, yo creo que es, como se dice vulgarmente, la patada a la lata que comienza para dar pie a las negociaciones que en Cuba hoy arrancan entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Ese es el punto central, es decir, Estados Unidos ha dado grandes pasos, no sabemos en qué dirección todavía, falta mucho por ver. Una cosa es las disposiciones y los discursos, y otro es la realidad. Ahora, ¿qué va a resultar de estas negociaciones que comienzan hoy? Primero con el tema migratorio y a partir de mañana con el tema de la normalización, no lo sabemos aún. Y está por ver también, como dije hace un momento, si el Congreso de los Estados Unidos se dispone al asunto del levantamiento del embargo. El hecho es que Barack Obama ayer hizo historia pidiendo el levantamiento del embargo. Algunos en contra, otros a favor, pero todavía la historia está por escribirse, Oscar. Así que esta semana está dominada en el tema cubano, definitivamente, por lo menos de este lado del estrecho de la Florida, Oscar.
No cabe la menor duda. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Un abrazo.
Un saludo.
Gracias. Justamente 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos. Tengo una noticia aquí y yo me pregunto, bueno, ¿qué va a ser? Mike Tyson va a colaborar en el nuevo disco de Madonna.
¿Eh? Sí. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Va a
eso mismo, parece que va a cantar o por lo menos hará algo. No creo que vaya a hacer ninguna labor pugilística.
Sí, no, ni montar ninguna oreja ni nada de eso.
Sí, el boxeador Mike Tyson va a debutar en el mundo de la música.
No, y eso.
Y nada más y nada menos que de la mano de Madonna.
Dime tú.
Va a colaborar en una canción que se llama Iconic, que se va a incluir en el nuevo disco Rebelde Corazón, de esta artista, que sale a la venta, por cierto, el 10 de marzo. Y entonces se ofrece la posibilidad de precomprar el disco, una de las 19 canciones que incluirá este álbum, que es el 13º álbum de estudio de Madonna. Y va a participar el púgil, y también va a tener a Chance the Rapper, que es un rapero.
Sí.
Tyson sigue así su imprevisible carrera. ¿Te acuerdas que debutó hace un par de años en Broadway?
¿Y cómo no?
Empezó por Las Vegas como una especie de monólogo. Empezó a viajar haciendo un espectáculo que se llamó Mike Tyson, Undisputed Truth, la verdad no discutida. Vamos a decirle de esa manera, ¿o no?
Sí, sí, sí.
O la verdad no cuestionada.
La verdad indiscutible.
O no cuestionada, algo así.
No,
pero bueno, así que con esto Madonna suma un nuevo nombre a una interminable lista de colaboradores, algo que se ha puesto muy de moda.
Bueno,
artistas ya consagrados constantemente hacen dúos, quieren alcanzar pues a otros públicos que no sean precisamente de ellos, ¿no?
Claro, 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 claro.
Y bueno, ella, mira, en este disco tiene ahora a Tyson, a Chance the Rapper, a Nicki Minaj, a Nash, a Alicia Keys. Hay muchos artistas invitados y se ha quedado en el tintero canciones con Pharrell Williams, que están pendientes, el que canta Happy, que creo que lo escuchamos
ayer lo puse por acá.
Ajá. Y temas producidos por Kanye West, Natalia Kill, así que esto va a ser uno de los discos más esperados de este año, aunque el pasado diciembre tú sabes que se filtraron algunas canciones que no estaban ni siquiera terminadas. Oye, que es increíble estas cosas que pasan, ¿no? Y bueno, dice Madonna, dijo que esas canciones como que robadas eran como maquetas que estaban sin terminar de mezclar y todas esas cosas. Así que, bueno, hay composiciones ahí contundentes. Hay, no se sabe si va a ser un disco hasta cierto punto irreverente. Sí. Porque hay uno que ni siquiera lo puedo decir porque es una mala palabra.
Imagínate.
Hay otro que se llama otro tema que se llama Illuminate, hay uno que se llama Juana de Arco, Body Shop, Holy Water, agua bendita. Mesía, hay otro que se llama S.E.X, como si fuera sexo.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, a lo mejor,
bueno,
¿no?
Mike Tyson es interesante, porque Mike Tyson está en los récords, está en la historia de Estados Unidos, fue el peso completo más joven que llegó a tener un campeonato mundial, pero aparte de todo eso, controversial, un millón de problemas, como tú dijiste, estuvo en Broadway con éxito, hizo una película, trabajó una película también, sí, muy taquillera también. ¿No? Una película, así que es una personalidad, yo creo que si ella lo está usando, no cabe la menor duda, es que ya él llama la atención de todas maneras.
Sí. Y básicamente, bueno, que su vida como que se está encaminando,
sí.
¿No?
Claro.
Hasta cierto punto.
Sí.
En cuanto a las canciones que te dije que traen unos títulos fuertes, yo pienso que, no sé, a lo mejor se aparece con un disco como cuando hizo aquel Like a Prayer. ¿Te acuerdas?
Sí,
tan controversial.
Hay que probar, sí.
Así que sí, es muy probable. Ella está en este momento en Nueva York. Confirmó que va a actuar en los Grammy en Las Vegas el 8 de febrero. Va a estar también en los Brit Awards el 25 de febrero en Londres. Y también ha anunciado la gira internacional, pues este mismo año.
Sí.
Recordemos que la pasada gira, que creo que se llamó MDNA, Madonna. Uh-huh. MDNA, sí.
Óyeme, Omar, a propósito del tema de los cocodrilos que tú mencionabas, dice por acá Oscar, lo malo es cómo se sabe cuando el cocodrilo está buscando hembra. Hay que pasar un curso de la lengua cocodrilesca. Un abrazo.
Sí,
para saber lo que está pasando, ¿no?
Tiene mucha razón.
Claro.
Tiene mucha razón.